16 horas 32 minutos, continuamos en esto que llamamos Camino a las Elecciones 2023 por Radio Comunitaria Cuyum. Y ahora vamos a presentar unos audios que nos ha mandado la precandidata a concejal por Maipú de la lista Renovar y Fortalecer del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, y el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Su nombre es Paloma Martín Persia. Y le hicimos las siguientes preguntas.
Sí, la idea era poder preguntarle una serie de consultas para ver cuáles van a ser, por ejemplo, su primer proyecto en caso de ser gestión, de asumir, y con qué se va a presentar en caso de salir candidata a primer concejal por este frente. Bueno, sería importante saber con qué propuesta le va a decir al vecino, a la vecina, a la vecine, qué es lo que va a hacer. Una de estas preguntas que nosotros hemos consensuado aquí en la radio es cuál será el primer proyecto que presentará en el Consejo en caso de ser gestión y qué propuestas llevaría adelante en políticas públicas hacia a la problemática de género, violencia machista, familiar e institucional. Estas son dos de las preguntas. Después vamos a ver la próxima, pero vamos a escuchar cuál fue la respuesta de la precandidata.
Paloma Martín Persia, soy militante del MST dentro del FIT Unidad. Y bueno, en esta ocasión, para las elecciones de Maipú, las PASO del 30 de abril, me postulo como primera candidata a concejal de Maipú, el departamento de Maipú. La primera pregunta es cuál sería el primer proyecto que presentaría en el Consejo en el caso de que quede. Bueno, el primer proyecto que presentaría sería uno referido al empleo, teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de las personas trabaja de manera informal o precarizada, o ambas, digamos, armaría un proyecto donde se promueva y se creen puestos de trabajo dignos, teniendo presente que en nuestro departamento hay muchas familias sin hogar o muchas que vienen en condiciones habitacionales muy precarias, fomentaría un plan de construcción de viviendas populares donde sean los mismos trabajadores los que las construyan, resolviendo así una parte de la problemática del empleo. También fomentaría la creación de empleo para personas jóvenes de la mano de la Oficina de Empleo Municipal, pero sobre todo para jóvenes que estudian, siendo que estos trabajos pueden ser de medio tiempo, bien pagos y acorde a las necesidades y a las demandas del estudiantado maipucino. También pensando la posibilidad de un convenio entre el municipio, particularmente la oficina de empleo, y bodegas o empresas de la zona para reforzar las ya existentes y crear nuevas, ya que actualmente son muy pocas los convenios existentes, y hacer énfasis en el buen pago y una carga horaria que respete las demandas y las necesidades del estudiantado. Es decir, que puedan ser horarios, trabajos part-time, para que los estudiantes puedan trabajar y estudiar, y bien pagos para que eso les alcance para vivir y para tener una vida digna. Y para que esto sea posible es necesario su financiamiento. Por eso, este financiamiento me acompañarían con proyectos en la legislatura mis compañeros del FIT Unidad, con un impuesto a las grandes fortunas para poder así llevar a cabo adelante estos programas. Respecto a la pregunta que qué propuestas llevaría adelante en políticas públicas hacia la mujer, género, violencia machista, familiar e institucional, podría decir que para empezar es importante hablar de la problemática que tenemos en el país, en la provincia, y por la cual no es ajena al municipio de Maipú, que es la falta de asignación de presupuesto real para políticas de género. Si bien existen leyes para la erradicación de la violencia de género, como es la ley 26.485, el problema es que no existen los fondos para que se lleven a cabo políticas públicas integrales sobre esta temática. Pero mucho más allá de lo discursivo, no hay una verdadera intención de los gobernantes actuales para cambiar la actual situación. Y eso se ve plasmado en los hechos, por ejemplo, en la falta de financiamiento que le dan a estas políticas. Por eso, para poder definir una agenda política de política pública, primero tendríamos que discutir el tema del presupuesto, porque nada de esto es posible sin presupuesto. Y aparte, acompañar con políticas municipales, como las que ya existen, a nivel nacional y provincial, como por ejemplo el programa Acompañar. También fomentaría la creación de un programa municipal de acompañamiento y de ayuda económica a mujeres que sufren violencia de género y que deciden romper con los círculos de violencia de pareja con los que conviven cotidianamente, y que para ello necesitan subsistir económicamente hasta que logren una estabilidad. Y un acompañamiento a los programas municipales que ya existen actualmente respecto a esta temática de género. También apostaría por la creación de refugios donde las mujeres puedan convivir cuando huyen de sus hogares con sus hijes, hasta que logren encontrar un nuevo lugar de residencia. En Mendoza solo existen 3, y esto es fundamental porque la mayoría de las mujeres no tiene lugar donde ir cuando logra salir de sus hogares y romper los círculos de violencia en los que vive. Otro punto fundamental es la problemática de las mujeres en zonas rurales, donde toda esta situación, todo este problema, se ve agravado por otras variables. Las acciones llevadas a cabo hasta ahora siempre han sido apuntando a mujeres que residen en los centros urbanos, y la realidad es que hay muchas mujeres que no lo residen en nuestro departamento. Sumado a esto, también es muy importante tener presente al colectivo LGBT+, en el desarrollo de políticas de género, ya que también es una población muy afectada por la violencia, por el patriarcado, y es una población a la que nadie ha destinado políticas públicas y nadie ha hecho visibles las problemáticas que viven cotidianamente.
Bien, escuchábamos a Paloma Martín Persia en estas 2 preguntas que le acabamos de hacer y que nos responde. A mí me llama mucho la atención el tema de que a los alumnos le van a dar un buen sueldo en las bodegas. Uh-huh. Bodegas que Mendoza no paga buen sueldo a los trabajadores habituales. Hemos visto marchas de autoconvocados, trabajadores autoconvocados. La verdad que eso es, me parece una utopía lo que está planteando Paloma.
Sí, coincido, porque a veces, bueno, sabemos que los trabajadores, les trabajadores tienen que tener un buen sueldo, pero ¿de dónde se va a sacar eso? Por ahí no te dicen, ¿no? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Cómo lo implementarían cuando, bueno, su gestión va a ser principalmente municipal, ¿no? Sí podés tener una gestión en cuanto a tener interacción con empresarios y empresarias del departamento, pero no tenés una gestión propiamente dicha en ese sector. Sí decía, bueno, que debería tener obviamente el apoyo de sus legisladores en la provincia, bueno, también coincido, pero bueno, no va a ser una tarea propiamente dicha de un concejal. Me parece que ahí como que va a quedar medio corto ese tema. Con respecto a los estudiantes, también coincido con vos con lo que vos acotás, porque tiene que ver justamente con poder tener acceso a la educación como más fácilmente, porque a veces no tienen acceso al trabajo y simultáneamente a la educación. No es fácil y generalmente no hay una posibilidad de trabajo acotada para que te quede tiempo también para el estudio. No es fácil llegar a eso. Y con respecto a lo que decía de, coincido con Paloma con la parte que dice con respecto a las políticas de género y diversidad, cuando ella dice que sí, falta la parte de los recursos, porque yo creo que tenemos algunos logros que tenemos que mencionar, como las leyes de género y diversidad, cupo trans, femicidio, que fue un cambio en todo lo que tiene que ver con la parte legal, pero falta el recurso, falta aplicar el recurso, ¿sí? En educación, en salud, ni hablar en lo económico laboral y en la asistencia para poder sacar a mujeres y diversidades de circunstancias de violencia. Me parece que eso sí falta el recurso y hay que seguir peleándolo, obviamente, en lo que son todos los poderes, en los tres poderes.
Bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta que le hicimos, que es: en el caso de que llegara a ser candidata para las elecciones generales y sea elegido, ¿qué cree que puede aportar como concejal del FIT? Y esta es la respuesta.
En el caso de que llegara a ser candidato para las elecciones generales y sea elegido, ¿qué cree que puede aportar como concejal del FIT? Bueno, primero que nada, creo que como estudiante y militante joven del MST en el FIT Unidad, puedo aportar una mirada desde abajo. Una mirada de los sectores que el PJ ha olvidado, ya al que solo le da migajas. Una mirada de los trabajadores, de los que sufren todos los días las represiones del sistema capitalista, del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal maipucino y del FMI, que nos ajusta día a día y no nos deja vivir en paz y nos ajusta y nos reprime. Voy a llevar al Consejo una mirada que ningún otro frente ha llevado, una mirada de izquierda, una mirada que defienda y promueva los derechos y una vida digna para los que han sido históricamente excluidos por el gobierno, y en este caso por el PJ en Maipú, que siempre ha leado migajas al pueblo maipucino y a zonas excluidas históricamente como lo es San Roque, que nunca le ha dado respuesta a las problemáticas concretas que han planteado y solo le han dado parches. Por eso, este 30 de abril, vota la lista de izquierda, vota la lista del FIT Unidad, que es la lista 502, y vota a Virginia Pescarmona intendente y a Paloma Martín Persia concejal.
Acabamos de escuchar a Paloma Martín Persia, que es primer candidata a concejal por el FIT, por el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, y el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y ahora tenemos en el piso nada menos que a Virginia Pescarmona, precandidata a intendenta por Maipú, por el mismo partido.
Exactamente.
¿Cómo te va, Virginia?
¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a toda la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, estuviste escuchando lo que decía Paloma, que es precandidata a concejal por tu mismo espacio, y tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo combinamos esta gestión municipal con una gestión que no sé si va a ser la misma, ¿sí?, en la provincia? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo no queda, como decía Roberto, en la utopía llevar adelante estas propuestas?
Sí, te escuchaba recién comentar la opinión, digamos, sobre la opinión y las propuestas que hacía mi compañera Paloma, y hay una parte en que tenés razón. Es medio utópico pensar, ¿no?, como se dice, que con la misma receta vamos a tener distintos resultados. En el municipio de Maipú, o en la provincia, pero vamos a hablar en este caso del municipio, hace 40 años que gobiernan los mismos. Los mismos. Y gobiernan más o cogobiernan más entre peronistas, radicales, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, etcétera. Y la situación es la que vos comentabas, la que a la que hacía referencia Paloma. Un municipio donde es creciente la desigualdad, al igual que en la provincia y el país. Una situación general donde efectivamente los salarios de quienes trabajamos, yo en mi caso soy maestra, ella hizo referencia a los trabajadores vitivinícolas, a las trabajadoras, ni hablar de los municipales, etcétera, no alcanza. Y en algunos casos no alcanza, y en otros está lejísimo de la canasta básica, incluso en la línea de indigencia.
En el mejor de los casos que tengas ese trabajo.
Y en el mejor de los casos que tengas trabajo y trabajo registrado, ¿no? La realidad de la clase trabajadora tiene que ver con eso, ¿no? Con muchísima informalidad, con salarios que no alcanzan, con la búsqueda de más trabajo para poder sobrevivir. Y donde, y sí, yo no le pediría más a este o al que venga de los intendentes e incluso de los concejales que tuviera en consideración la situación de un trabajador. El otro día veíamos el bono de un municipal de este último mes y un trabajador de categoría B, o sea, no la más baja, de categoría B, es de 33.700 pesos.
33, eso cobra.
Después habrá algún adicional, si tiene título en el mejor de los casos, ¿no? 33.700 pesos. Insisto, no es el más bajo. O sea, 10 veces menos que ese concejal al cual supuestamente hay que pedirle que cambie su situación. Y sí, es utópico. Su realidad no tiene nada que ver con la de un trabajador. Todos esos concejales que están sentados en ese recinto están lejísimos de la realidad de un trabajador, de una trabajadora. Por eso, además de plantear la cuestión del trabajo, nosotros siempre el primer proyecto que hemos planteado en los consejos, en las legislaturas, en el Congreso Nacional, es que todo funcionario cobre igual que una maestra. Porque la realidad es esa, los ediles, tanto a nivel municipal, como provincial, como nacional, están lejísimos de la situación de un municipal, están lejísimos de la situación de un trabajador vitivinícola, que hoy, a pesar de esa gran lucha a la cual vos hiciste referencia, y que siguió esta radio y que ha reflejado, ¿no?, el paro organizado por los trabajadores y trabajadoras autoconvocados, la lucha por la paritaria el año siguiente, la paritaria más alta conseguida a nivel nacional en medio de la pandemia.
La representatividad sindical también.
Claro, la pelea que dieron por recuperar su seccional del SOEBA Maipú, la cual acompañamos, y es una de las cosas que un municipio como el de Maipú debería tener en consideración, ¿no? Gran parte de las familias trabajadoras del municipio tienen que ver con la actividad vitivinícola, ya sea en las bodegas o en las fincas, es de 80.000 pesos. Una maestra, ¿no? Hay un eslogan que se hizo bastante famoso en Mendoza, dice los sueldos más bajos del país. Y lamentablemente, nosotros lo hemos denunciado, no es una denuncia, es una profecía autocumplida. Tenemos un sindicato docente que ha firmado incluso por debajo de la paritaria nacional, ¿no? La paritaria nacional dispuso un piso salarial de 130.000 y acá se firmó 110.000. Es decir, 20.000 pesos por debajo de una paritaria acordada a nivel nacional de una dirección sindical que acuerda con ese gobierno nacional. Bueno, acá, que supuestamente son partidos diferentes, ¿no? Una dirección sindical que está más alineada con el Frente de Todos, en particular con el kirchnerismo, y un gobierno provincial, radical, pro y de Juntos por el Cambio, acuerdan firmar una paritaria más baja que la establecida nacional. Bueno, sí, es una utopía pensar que con esas direcciones sindicales, que con estos gobiernos que hace 40 años que gestionan el ajuste y que se preparan para gestionar más ajuste, ¿no? Porque eso que vemos todos los días en la tele, en la radio, de que se pelean, nadie quiere ser candidato, pero todos quieren ser candidatos, porque la verdad que tener una dieta de un funcionario es un buen negocio. Se pelean por ver quién va a aplicar más duramente el próximo ajuste. Entonces, sí, es una utopía pensar que con estos mismos partidos va a cambiar. Por eso nos presentamos, proponemos que tiene que haber una vuelta de página, que tiene que haber una vuelta en esta historia, y que de una vez por todas tiene que haber algo nuevo, organizado desde abajo, de los propios trabajadores y las trabajadoras, que propongamos otra cosa, que hay que dar vuelta a las prioridades, decimos nosotros.
Virginia, ayer hemos visto que en Mendoza se han formado varios frentes, o todos los frentes, retomando un poquito lo que vos estabas diciendo, ¿no? Esto de acomodarme donde sea, aunque más allá de mis convicciones, más allá, hace cinco minutos pensaba de una manera y ahora me cierran el colegio electoral y tengo que presentarme en algún frente. ¿Qué le falta al FITU para poder llegar a hacer mínima tercera fuerza? ¿Qué le falta? Porque son los que tienen las propuestas que vos le escuchás a cualquier persona, ¿sí? A cualquier trabajador, a cualquier docente, y ustedes tienen esas propuestas. ¿Qué le falta? ¿Es una cuestión comunicacional? ¿Es una cuestión económica? ¿Qué le falta al FITU para poder ser gestión?
Bien, me parece que nombrás un par de cosas interesantes para pensar. ¿Qué hace falta más minutos en la radio y la tele? Seguramente hay gente que tiene comprado todos los minutos de la tele y de la radio. Hace un rato le comentaba afuera a uno de tus compañeros que, no sé, por ejemplo, para hacer campaña publicitaria con afiches en el municipio de Maipú, no alcanza ni siquiera a tener plata, porque ni siquiera podés pagar espacio publicitario, porque todos los espacios gráficos están comprados por el municipio. ¿No? Después se los arreglan un poquito con esto, un poquito con el otro, se revenden, se arreglan, pero, digamos, no, por ejemplo, el Frente de Izquierda no tiene acceso a la publicidad gráfica. Uh-huh. Ni hablar de los minutos que, no sé, ya le regalan, le ofrecen y le subastan a personajes, no sé, como los Milei, etcétera, que no sé, son abonados fijos. Pero sí, una parte es esa, obviamente, tener
pero
la posibilidad.
Sí, tenemos acceso a las redes, por ejemplo.
¿Eh?
A las redes.
Sí, sí. Claro, sí. Eso es una parte. Y después que efectivamente nuestras propuestas y la idea que nosotros tenemos de reorganizar la sociedad, la economía, digo, la vida misma, no es un problema solo de acceder a un cargo, de tener uno, dos o tres o más bancas, o de cambiar nuestras ideas y hacerlas más light para ver si pasan. Digo, lo que nosotros efectivamente queremos que es esto, ¿no? Dar vuelta a las prioridades, reorganizar la sociedad, poner la economía, digo, patas para arriba y ponerla efectivamente al servicio de las mayorías y todo, necesita de la movilización popular, necesita de recuperar nuestras organizaciones sindicales, estudiantiles, populares, etcétera, porque no es algo que pensemos que mágicamente o mesiánicamente vamos a cambiar. Digo, nosotros apostamos a eso. Obvio que nos presentamos a elecciones y queremos hacer la mejor elección posible, pero digo, nuestros objetivos no son alcanzar tal o cual cargo. Nosotros queremos poder hacer esto, difundir lo que pensamos, poder expresar la voz de lo que somos. Digo, somos trabajadores, trabajadoras, estudiantes, vecinas, mujeres, jóvenes, y apostar a lo que hacemos todos los días. Nuestra fuerza es militante. Uh-huh. Nuestra fuerza, digo, es la militancia que tenemos organizándonos en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las facultades, en las escuelas. Vamos por otro lado. Y como vos decís, no vamos a estar panquequeándonos de un lado para el otro. Entonces, los que ayer eran, presidentes del Consejo Deliberantes de Maipú, por el Frente de Todos, hoy es el flamante candidato de Marchi. Uh-huh. O la que era la alternativa en Maipú por el Partido Verde, terminó en un interbloque con el peronismo. Y ahora se vuelve a presentar por el Partido Verde, y entonces, como tiene un sello que se llama Partido Intransigente, va, viene, vuelve, va, y depende de dónde le convenga, ¿para qué? Para seguir teniendo un cargo y cobrar su dieta, porque otra, pues, principios no tienen, ninguno, o sea, y como diría Groucho Marx, si no te gustan, tengo otros, porque se van, se pasan, se cambian, y no es que pasa en Mendoza. O sea, el escandalete en la ciudad de Buenos Aires con esto de cambiar la forma de votación de un día para el otro, que ahora, bueno, estalló Juntos por el Cambio. Estábamos leyendo antes de venir para acá, en Salta, no sé, un escándalo. Gente, no sé, funcionarios de la Cámpora que van con el ultraderechista Olmedo. O sea, un tipo que a nivel nacional está con Milei, pero lleva de candidato a gobernador un tipo de la Cámpora, o los Romero, que son, no sé, los señores feudales de esa provincia, llevan de candidato a uno del Movimiento Evita, y pasa acá en Salta, en Jujuy, en Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, está claro que su visión de la política es la de un negocio, y son capaces de cualquier cosa para hacer negocio. O sea, son capaces de votar que la historia no existe, que los mapuches no existen, que Mendoza bajó de un barco, con tal de seguir haciendo negocios, vender terrenos, arrasar con los recursos. Son capaces de muchas cosas, nosotros somos otra cosa.
No sé si querías preguntar algo,
sí,
Robert.
Quiero destacar la coherencia del partido de izquierda de los trabajadores. Aplicando justamente esa coherencia, quiero mencionar que Maipú es un municipio que tiene barrios residenciales muy importantes, muy pero muy caros, y también tiene zonas de mucha pobreza, por ejemplo el Chachingo, toda esa zona es muy pobre. ¿Qué, como intendenta, qué harías por esa gente trabajadora?
Sí, lo que vos nombrás es uno de nuestros ejes centrales de la campaña. Hace unos días en nuestra prensa, La Izquierda Diario, yo publiqué una nota que se llamaba La urbanización neoliberal de Maipú, por no decir menemista, donde hacíamos un análisis de esto que vos estás diciendo, ¿no? El nivel de desigualdad, el nivel de excepcionalidad que maneja el municipio a través del Consejo Deliberantes es un escándalo. Se han arrasado con hectáreas y hectáreas de zonas cultivables, con los olivares, con las zonas de viña, solo por lo que decía recién, ¿no? En función de un gran negocio que es los emprendimientos de los barrios privados, la especulación inmobiliaria. Está lleno de baldíos esperando que se cotice más esa porción de tierras para volver a hacer, para seguir haciendo negocios, mientras que para personas como una, para cualquier familia de trabajador, yo alquilo, por ejemplo, yo alquilo en Gutiérrez, es carísimo alquilar, es carísimo acceder a la tierra, es imposible, y lo que hay son eso, decenas de barrios privados que además de haber hecho el negocio, de apropiarse de pedazos de tierra por fuera de toda la de toda legalidad, ¿cuál es la manera, ¿no?, que acceden a los servicios, a los planos, etcétera? Primero se agarran la tierra, después construyen y después ven si se ajusta a la legislación. Como no se ajusta, entonces, ¿qué hace el Consejo Deliberante? Es una escribanía de excepción, te vota la excepción. Entonces, todas las sesiones en las que han participado los compañeros que ocuparon la banca del Frente de Izquierda en dos oportunidades, Jessica Bustos y Paul Lecea antes, digo, era uno tras otro ver cómo lo que hacían era votar excepciones al Código de Edificación, excepciones al ordenamiento territorial, excepciones, porque digo, ya saben cómo funciona. Digo, echa la ley, echa la trampa. Como se construía el barrio, se urbanizaba, etcétera, después se peleaba que se lo reconocieran como tal. Y es así que, como vos decís, hay una parte, digo, de Maipú linda, urbanizada, llena de barrios, y ahora la novedad es que hay shoppings o patios de comida, y etcétera, y lugares a donde no llega nada. Entonces, la otra trampa es que no solo se construyen los barrios privados, se le pone el nombre de barrio público con acceso privado, entonces ya no es barrio privado, entonces el municipio, ¿qué tiene que hacer? Dar todos los servicios. Servicios que pagamos, claro, todos y todas. Entonces está lleno de esas trampas que tienen que ver con garantizar un negocio que lo que hace es subir el precio de la tierra, restringir el acceso a la vivienda y hacer mucho más difícil que aquellos que vivimos de nuestro salario, ese que decíamos que está lejísimos de la canasta familiar, se nos haga dificilísimo vivir en el mejor lugar para vivir, ¿no?
Bueno, acá dificilísimo. Tenemos dos ejemplos claros de lo que está diciendo Virginia. Uno es el Torreón, ¿no? Y el otro es el asentamiento que está muy cerquita, Néstor Kirchner, que uh-huh. Yo creo que con la venia del municipio es desalojarlo, ¿no?
Sí, sí.
Justamente es un claro ejemplo de lo que está diciendo Virginia. No nos vamos tan lejos, como vos decías, no solo Chachingo, sino acá tenemos un ejemplo que en la triple frontera uh-huh. que le llaman aquí, bueno, tenemos justamente que nadie se hace cargo de ese sector. Y con respecto a esto, vuelvo a lo mismo. El ciudadano que no conoce, que no sabe cómo se conforman, o sí conoce, pero te dice, bueno, yo me levanto, a mí esto no me afecta, o cree que no le afecta, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y salgo porque tengo que traer el mango a la casa, porque tenemos que comer todos los días, y me da igual que vaya un frente, que haya otro. ¿Cómo nos diferenciamos para poder atraer a ese vecino o vecine que no le atrae el resultado o cómo lo puede afectar la política partidaria?
Está buena la pregunta porque es lo que nos encontramos en la calle cuando estamos llevando adelante nuestra campaña, y es lo que quieren vender, es esto, ¿no? De que ya está, la política es todo chanchada, la política es sucia, y la política no tiene nada que ver con la gente de a pie, ¿no? Uh-huh. Como dicen algunos canales. Bueno, nosotros queremos poner en cuestión eso, por eso conformamos el Frente de Izquierda. Yo soy parte del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, milito hace muchos años, estoy muy contenta y orgullosa de esta propuesta de ser precandidata a intendente, no porque me ponga emocionada en sí mismo ser intendente, sino porque podamos difundir y llevar a todos lados estas ideas, ¿no? Nosotros somos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, mujeres, en este caso del departamento, en la provincia vamos con nuestros compañeros Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, a nivel nacional que los conocen, vamos con Nicolás del Caño, Miriam Breckman. Somos todos compañeros y compañeras que somos militantes, trabajadores, trabajadoras, que como decías vos recién, peleamos esta coherencia y que apostamos a que en la campaña, en nuestra militancia de todos los días, en las escuelas, en los lugares que trabajamos, en construir y organizarnos, porque de verdad opinamos que esto hay que transformarlo. No nos comemos las falsas terceras fuerzas que terminaron siendo una panquequeada tras otra. Digo, hoy Ramón, que vos decías de los frentes que cerraron con el Frente de Todos, y había sido en su momento una alternativa. El Partido Verde lo mismo, van con uno, van con otro, casi cierran con Demarchi, o sea que casi cerrar con Demarchi te dice que, bueno, algunas cosas me van, otras no me van. Bueno, nosotros no vamos a negociar con esos sectores porque son parte de la vieja política, son parte del ajuste, son los que tienen un acuerdo muy férreo, tanto a nivel nacional como en la provincia, de pagar la deuda externa a pesar del hambre del pueblo, pagar la deuda externa a pesar de que hay un ajuste brutal en la salud, en la educación, en las políticas de género. Son parte del ajuste que hace que no haya presupuesto para las políticas de género, aunque haya leyes, ¿no? Y muchas veces las leyes son papel mojado porque, mismo en el municipio, hay una oficina de género, no tiene presupuesto. No tiene presupuesto. O sea, eso es una toma de pelo, digamos. En mi caso, Virginia Pescar, bueno, soy docente hace muchísimos años, soy maestra de primaria en la escuela de Maipú. Paloma ya se presentó, en la lista va Matías, que es un compañero que es médico, Verónica, que es profesora del nivel uh-huh. Superior, Jessica Bustos, que ya cumplió su mandato como concejal y volvió a trabajar, es docente también en escuelas de Maipú, Tupac, que es un joven secundario de quinto año de la escuela Paula, que también pelea por la educación pública y es presidente de su centro de estudiantes. Esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es organizarnos, nuestra apuesta es construir una fuerza política militante junto a otros trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jóvenes, mujeres, porque pensamos que es por ahí que podemos tener alguna oportunidad de que pelear por un salario igual a la canasta familiar, el acceso a la vivienda para las familias trabajadoras, el acceso al crédito, políticas de género, que Maipú sea un municipio que piense en sus trabajadores vitivinícolas, porque digo, es la cuna del vino, pero de los trabajadores más pobres del país, que haya acceso a la educación y todo, es una tarea que no va a depender de un concejal, ni siquiera de un intendente, ni hablar de algún que otro gobernador, sino de una fuerza social organizada desde abajo que se proponga dar vuelta las prioridades, que evidentemente en eso no tienen ningún desacuerdo los frentes y partidos mayoritarios.
Bien, estamos escuchando a Virginia Pescarmona, precandidata a intendenta del departamento de Maipú. Te agradecemos el ratito que te has tomado para venir a hablar aquí a la radio comunitaria y tus últimas palabras. No sé qué querés decir.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Es muy importante hablar a quienes escuchan y después seguir difundiendo esto. Hace falta poder decirlo. A quienes estén escuchando de Maipú, invitarlos a sumarse a esta campaña, a seguir difundiendo, también acercarse en el caso que quieran seguir conociéndonos a nuestro local. Estamos en Gutiérrez, en la calle 17 de Agosto 35, a seguirnos en las redes, porque se trata de eso, de sumar, de construir efectivamente una fuerza política a nivel municipal, provincial, nacional e incluso internacional, donde pasan cosas tan interesantes que nos conmueven, como en Francia, en Ecuador, en Perú, en Chile, etcétera. Digamos, esos también son ejemplos que nosotros tomamos para pensar por dónde es el camino para transformar esto y sumarse, y en esta, obviamente, que hacia el 30 de abril invitarlos a acompañar al Frente de Izquierda la opción 502A, lista Renovar y Fortalecer, donde yo, Virginia Pescarmona, voy como precandidata intendente, Paloma Martín Persia va como primera candidata concejal junto al resto de los compañeros y compañeras.
Gracias, bueno, Virginia.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a un tema musical, enseguida volvemos.